La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Un saludo de Pedro Blanco. En poco más de una hora, Madrid va a mostrar el primer rostro de la huelga general convocada para mañana. Y es que los grandes sindicatos han decidido reunir a las 8:30 en la Puerta del Sol a los piquetes que hora después van a comenzar a trabajar en polígonos industriales, a las puertas de los teatros, en cocheras de la MT, de metro. Esa va a ser una de las claves de mañana. ¿Hasta qué punto los sindicatos consiguen imponer por la fuerza de los piquetes un bloqueo mayor que el dibujado por los servicios mínimos que ha impuesto la Comunidad de Madrid? Por si había alguna duda, esta mañana lo recordaba José Ricardo Martínez.
No sé si ha quedado claro. Los servicios mínimos que no pactamos, que no acordamos, no los vamos a cumplir. No nos podemos responsabilizar de su cumplimiento. No nos queremos responsabilizar de su cumplimiento. Y no nos responsabilizamos de las consecuencias.
Pues sí, queda claro. Luego vamos a conversar con él, también con el secretario de Comisiones Obreras y enseguida con el coordinador regional de Izquierda Unida. Los dos sindicatos anunciaban esta tarde que han decidido presentar una querella contra la Comunidad de Madrid porque consideran que los servicios mínimos se han impuesto no mal, sino de mala fe. Argumentos con Javier Torres. Hola, Javier.
Hola, UGT y Comisiones Obreras quieren que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid depure, y esto es textual en esa denuncia, las posibles responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid al dictar el decreto de servicios mínimos para la huelga general convocada mañana. Creen ambos sindicatos que el gobierno de Esperanza Aguirre ha prevaricado y además ha actuado de mala fe con un decreto que aseguran que vulnera el derecho a la huelga y a la libertad sindical. Por ello, como decías, han presentado una denuncia ante la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por cierto, Javier, que había otro conflicto laboral en ciernes después de que la patronal de las empresas concesionarias del servicio de recogida de basuras o de limpieza de callos o de jardinería de Madrid amenazara con no pagar la nómina de septiembre a sus trabajadores. Digo que había un conflicto en ciernes porque parece que hay un acuerdo, no está del todo claro, pero al menos el primer salario estaría garantizado, Javier.
Bueno, parece más que seguro. Las empresas agrupadas en la patronal Aselimp han decidido hoy pagar el sueldo de sus trabajadores de limpieza, jardinería y recogida de basuras hasta finales de diciembre. Y digo parece más que seguro porque las empresas, o por mejor decir su patronal, no se ha puesto al teléfono. Por otro lado, Comisiones Obreras asegura que el pago de la nómina de septiembre es segura y UGT utiliza el probablemente para hablar del resto de las nóminas, de las de octubre, noviembre y diciembre. Y todo esto pasa, no hay que olvidarlo, porque el Ayuntamiento de Madrid no paga a las empresas concesionarias del servicio desde hace 10 meses y estas decidieron plantarse y no abonar las nóminas de sus trabajadores. Y lo que tampoco nos ha dicho el Ayuntamiento es cuándo va a hacer frente a esa deuda con las concesionarias, porque por ley no puede endeudarse más de lo que ya está, y no se puede olvidar que el ayuntamiento que dirige Ruiz Gallardón es el más endeudado de España.
Noticias que nos deja este martes Elsa García de Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Y empezamos con una cifra. 1.116.000 personas son los inmigrantes empadronados en Madrid, según los últimos datos del mes de junio. Es el 17% de la población madrileña. Una cifra que por primera vez en los últimos 10 años se ha reducido. Paloma Drados, consejera de Inmigración.
El 1 de enero del año 2010 había en la Comunidad de Madrid 2.707 personas más. Quiero decir con esto, ha descendido el número de población extranjera en estos últimos 6 meses en la Comunidad de Madrid. Por primera vez desde hace 10 años desciende la población extranjera que está empadronada en la Comunidad de Madrid.
Entre las causas de ese descenso está evidentemente la crisis económica, que hace que algunos opten por regresar a sus países de origen o cambien su lugar de residencia. Crisis que hoy también nos deja dos fotos contrapuestas, la del estado de salud económico de la comunidad y del ayuntamiento de la capital. Por un lado, la comunidad. La presidenta Esperanza Aguirre ha sacado pecho esta mañana de su situación financiera, hasta el punto de que, según Aguirre, el Sistema Nacional de Seguridad Social está en superávit gracias a lo que aporta la Administración Autonómica Madrileña.
Somos la comunidad que más aporta al sistema de pensiones. Madrid tiene un superávit de 5.300 millones de euros, sin el cual toda la seguridad social pasaría a tener déficit.
En el lado contrario, el Ayuntamiento de Madrid, la situación de las arcas públicas del consistorio, que como saben lleva 10 meses sin pagar a varios de sus proveedores por su abultada deuda, ha motivado un pleno insólito hoy en la Plaza de la Villa. Todos los grupos políticos han apoyado una moción para pedir al gobierno de Zapatero que desbloquee en el plazo de un mes la nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial para las administraciones locales. Escuchamos al socialista Pablo García Rojo y al concejal de Hacienda Juan Bravo.
Ya le digo que el gobierno y el presidente del gobierno expresó la voluntad política de solucionar este tema con un criterio sencillo, que es sencillamente no incurrir en déficit y cumplir los criterios de Eurostat.
Desde el Ayuntamiento de Madrid hemos hecho lo posible para tratar de evitarla. El Ayuntamiento hasta el mes de julio del año pasado mantuvo unos periodos de pago dentro de la normalidad. Sin embargo, desde entonces las dificultades que el gobierno de España nos está poniendo a Madrid y al resto de ayuntamientos de España para poder gestionar adecuadamente nuestra tesorería han terminado por afectar de forma más que sensible al plazo medio de pago.
En el capítulo de primarias socialistas, apenas 5 días de que se decida todo, Tomás Gómez ha adquirido públicamente este compromiso relacionado con la ley de dependencia.
Que en los 6 primeros meses de legislatura, todas las personas dependientes en esta comunidad estarán recibiendo los servicios y las prestaciones que les corresponden por ley. Es un tema de justicia social, es un tema de dignidad de un gobierno y de dignidad de una sociedad.
Compromiso que ha expresado después de reunirse con distintas plataformas de apoyo a los dependientes en la sede del PSM, en la Plaza de Callao. Trinidad Jiménez, por su parte, se ha reunido con representantes del sector educativo en el barrio de Lavapiés. Allí ha apelado a la responsabilidad del voto por parte de los militantes.
El Partido Socialista se juega mucho este 3 de octubre. Y si los madrileños no tienen duda de quién puede ganar las elecciones a Esperanza Aguirre, los socialistas madrileños no debemos dudar, porque no jugamos esa posibilidad. El empezar a ganar las elecciones del día 22 de mayo está en nuestras manos el domingo, el día 3 de octubre.
Hoy les estamos contando también que en Arroyomolinos los 5 concejales de la oposición socialista han ampliado la denuncia que presentaron en 2007 contra el alcalde, el popular Juan Velarde, y su equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación. Y seguimos hablando de justicia porque hoy se ha celebrado la apertura del año judicial. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, lo ha abierto con una crítica al sistema de asistencia jurídica gratuita, y es que en su opinión a veces fomenta el abuso.
Solo el drástico descenso de la litigiosidad, con una mayor racionalización del acceso a los tribunales de justicia, con medidas en definitiva de todo orden que reduzcan sustancialmente su carga de trabajo, podrán sentarse las bases para una mejora estructural y duradera de la administración de justicia.
Vamos a sumar también la información de servicio y saber cómo se circula por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay un accidente en la A2, de nuevo, en la carretera de Barcelona, a la altura del kilómetro 25. Hay retenciones ya desde San Fernando de Henares hasta Alcalá de Henares. Tengan en cuenta un tramo que ronda ya los 10 kilómetros para salir de Madrid. De entrada a Madrid, el tramo más complicado lo van a encontrar entre Canillejas y el cruce con la M30. Hablamos también de la M40 y otro tramo que ronda los 10 kilómetros de tráfico muy lento desde la zona de Coslada, el cruce con la carretera de Barcelona, hasta la acceso a la A4 por otro accidente en el kilómetro 21, toda esa zona en sentido sur van a encontrarla muy difícil. Dificultades también en el acceso a la A5 desde el barrio de la Fortuna, en los túneles del Pardo y Pozuelo circulando en sentido sur. En la A5 lo peor está en el Corcón, unos 2 kilómetros, en la salida por la carretera de Toledo, en las inmediaciones de Parla, desde el sector 3 de Getafe, y en la carretera de Andalucía, entre Getafe y Pinto. En la entrada por la carretera de Burgos, la Cuesta de los Dominicos, hay dificultades, y también en la Moraleja en ambos sentidos. Y en la A6, desde el Plantío hasta Majadahonda, en ambos sentidos, en sentido entrada, la retención alcanza ya la zona de Las Rozas.
En las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el interior un tráfico bastante complicado esta tarde, sobre todo en zonas a esta hora, en vías que distribuyen los vehículos hacia las salidas, vías céntricas y recorridos más difíciles por la zona de Rondas, accesos a la Avenida de América desde República Argentina, Joaquín Costa, los movimientos por Doctor Esquerdo O'Donnell. También aumenta el tráfico hacia el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza, hacia el norte por el Paseo de la Castellana, y sobre todo es la calle 30, la vía que hasta ahora se utiliza de forma masiva y que por lo tanto ofrece mayores complicaciones en las zonas que más o menos destacamos a esta hora: Puente de los Franceses, la zona del Nudo de Manoteras, Ventas, pero con mayores dificultades esta tarde en la Franja Sur, a consecuencia en estos momentos de una colisión a la altura precisamente del Nudo Sur, zona de Embajadores, que ralentiza más el tráfico en el sentido Vicente Calderón. Mucha atención a este punto.
Y solo nos queda el tiempo, actualizamos el pronóstico con Florencia Rey. Hola, Florencia.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Mañana ahora continuamos con la misma situación meteorológica de hoy, es decir, con fresco de madrugada. No podemos hablar de frío más que en zonas próximas al sistema central, donde las mínimas estarán por debajo de los 5 grados y máximas por encima ligeramente de los 25 a mediodía. De momento sin nubosidad de importancia, una jornada muy tranquila, más propia de la primavera en Madrid que del otoño.
La Ventana, Madrid. Cadena Ser. Un paso por delante.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote, 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
La Ventana, Madrid.
7:18, entramos ya en el tipo del análisis. Esta tarde nos acompañan, enseguida les cederé la palabra, pero primero les saludo, Cristina Santamarina. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida, Moncho Alpuente, hola. Moncho,
hola,
¿qué tal?
Buenas tardes.
Y Alfonso García, Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas
Bienvenido.
Tardes.
Pero como les había dicho, como les había anunciado, nos acompaña Gregorio Gordo, él es el coordinador de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Gregorio Gordo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
La voz es por las arengas, por las ganas de huelga, por el catarro.
Es catarro.
Es catarro. Faringitis. Mañana quizás sea huelga.
Mañana huelga, seguro.
Seguro, ¿va a ser un éxito?
Yo creo que un éxito ya es, porque creo que ya se están generando las condiciones como para que el gobierno de la nación se replantee que los recortes sociales, el asumir las políticas neoliberales del Partido Popular, pues no es lo que le votaron para que fuese gobierno en el año 2008, y por lo tanto yo creo que ese replanteamiento se terminará convirtiendo en un éxito después de que mañana haya una respuesta contundente ciudadana en la huelga general convocada para mañana.
¿Usted cree que el gobierno puede llegar a cambiar una parte de esa política?
Debería hacerlo. Que yo sepa, ningún votante socialista en el 2008 encontró en el programa electoral nada que se pareciera a los recortes sociales, a la congelación de las pensiones, a la bajada del sueldo a los funcionarios. En definitiva, todo el paquete de medidas, que es una apuesta por una salida neoliberal a la crisis, una salida neoliberal a la que le pasó examen el otro día a los tiburones de Wall Street, al mismísimo presidente del gobierno, el presidente Zapatero, y en el que dio cumplida cuenta de cómo iba haciendo los recortes y que todavía tenía pensado hacer más. Yo creo que el anuncio que ya ha hecho, creo que ha sido hoy, el presidente del gobierno, de abrir con ese buen rollismo que le caracteriza, de abrir la mesa de negociación para hablar sobre elementos ya de desarrollo de esa reforma laboral, pues yo creo que es todo un indicio de que no lo debe tener muy claro, y que desde luego, si sigue por ese camino, lo único que está haciendo es abrirle las puertas de par en par al gobierno del Partido Popular, cosa que evidentemente para Izquierda Unida jamás sería una buena noticia.
Me va a permitir una maldad, pero en este discurso de justificación de la huelga, en ocasiones a ustedes, a Izquierda Unida, se les nota más convencimiento que a los propios sindicatos.
No, yo creo que no. Yo creo que el discurso que están dando los sindicatos y yo creo que el ejercicio de responsabilidad que han venido haciendo los sindicatos hasta que en la práctica el gobierno se ha echado en brazos, insisto, de las políticas del Partido Popular. Es que el Partido Popular, si nos damos cuenta, Esperanza Aguirre se ha convertido aquí en la más firme, en el más firme baluarte del piquete antihuelga del gobierno de la nación. Y por lo tanto, ese echarse en los brazos, como incluso Cándido Méndez dice, de las políticas del Partido Popular, yo creo que son las que llevan a que los sindicatos tomen una decisión que desde luego no es una buena noticia ni para los sindicatos ni para nadie, que es la necesidad de convocar una huelga general cuando el gobierno sencillamente pues ha preferido cerrar cualquier tipo de negociación y aplicar las políticas que desde luego no le deberían corresponder por el espacio político que ocupan.
¿Usted cree que en el caso de la Comunidad de Madrid se deben incumplir los servicios mínimos?
Es que Esperanza Aguirre una vez más vuelve a decretar unos servicios mínimos ilegales. Los sindicatos han llevado a los tribunales precisamente estos servicios mínimos y por lo tanto, ante lo que puede ser incluso una cosa que se llama prevaricación, pues me parece que esos servicios mínimos ilegales no hay que cumplirlos.
Usted sabe que entra en colisión el derecho a la huelga y el derecho al trabajo, es el debate eterno.
Vamos a ver, el derecho a la huelga y el derecho al trabajo son dos cosas distintas. El derecho al trabajo que viene recogido en la Constitución no es el derecho a ir a trabajar los días de huelga. Es el derecho a que todos los ciudadanos y ciudadanas de España tengan un trabajo digno. Ese derecho al trabajo es lo que está conculcado para 5 millones de españoles y de españolas que no tienen trabajo. Ese es el derecho al trabajo. Otra cosa es que algunos quieran interpretar que el derecho al trabajo es el derecho que tiene a que alguien le ponga un medio de transporte para llegar a su trabajo los días de huelga. Me parece que es una visión muy sagrada de las cosas y de luego muy interesada.
Habrá escuchado usted hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid sacar pecho de la marcha económica de esta comunidad, supongo que en contraposición con el ayuntamiento, y luego le preguntaré por el ayuntamiento de la capital, pero decía hoy Esperanza Aguirre, Madrid va bien, lleva 7 meses creciendo, el gobierno de la Comunidad de Madrid gestiona bien los dineros de lo público, no solo eso, la seguridad social tiene superávit, por lo que aportamos los madrileños, si no fuera así estaría en números rojos.
Bueno, vamos a ver, yo creo que Esperanza Aguirre cada vez gestiona menos presupuesto, porque ya solo los últimos 2 presupuestos de la Comunidad de Madrid, los presupuestos han decrecido en más de 4.000 millones de euros. Por lo tanto, cuando el presupuesto es más pequeño, lo mismo es que ya se encuentra más capaz, ¿no?, de gestionar eso. Yo creo que, como le dijimos en el debate del Estado de la Región, Esperanza Aguirre habla de otra región, no habla de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid la realidad es que desde el año 2007, cuando empieza la crisis, hasta el año 2010, es decir, este año, el paro ha crecido por encima de la media del resto de España en 10 puntos. Eso es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid es que a los grandes patrimonios se les han hecho regalos fiscales que en torno a una cantidad aproximada de 1.110 millones de euros. Eso es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Es decir, el que Esperanza Aguirre haya beneficiado única y exclusivamente a los sectores económicos más favorecidos, aproximadamente a unos 300.000 contribuyentes, de más de 3 millones y medio de contribuyentes, da toda una idea de cuál es la política de Esperanza Aguirre y a quién beneficia esas políticas de Esperanza Aguirre. A partir de ahí, pues efectivamente, los datos no se corresponden ni con la realidad ni con la que es la situación real de esta comunidad. En la Comunidad de Madrid hay 560.000 parados y hay 150.000 familias que no tienen ningún tipo de prestación, que deben de estar encantadas por las políticas de Esperanza Aguirre y cómo están influyendo de forma tan definitiva que no tengan, prácticamente ningún problema, ¿no?
Supongo que son cosas de la política, de la sociología política, y ni siquiera aspiro a que usted encuentre una respuesta a lo que le voy a plantear, pero siendo el escenario que usted describe, cabría preguntarse por qué en ese caso las expectativas electorales del Partido Popular siguen siendo las que son. En algunos casos incluso se habla de la reedición de la mayoría absoluta.
Claro que lo hemos comentado en algunas ocasiones, es que el problema que querer cambiar al Partido Popular, cambiar las políticas del Partido Popular, las políticas neoliberales del Partido Popular con más políticas neoliberales va a parecer un poquito complicado. Es decir, en la Comunidad de Madrid, aunque yo estoy absolutamente convencido que Esperanza Aguirre perderá la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, insisto, es muy difícil que se puedan combatir esas políticas haciendo las mismas políticas. Y por lo tanto eso puede ser un elemento de dificultad. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que la garantía de ese cambio de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, esa garantía la damos desde Izquierda Unida. Los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Madrid, espero que terminen de la mejor forma posible el proceso de primarias interno y absolutamente legítimo, y que me parece que es un debate que tienen que tener de la forma más serena posible, pero sobre todo además para una cosa, para que esos debates sirvan para algo, a mejorar las condiciones de vida de los madrileños y de las madrileñas. Lo que se debate en las primarias, evidentemente, poco tienen que ver con los problemas reales que tiene la Comunidad de Madrid.
Voy a intentar decir lo mismo que usted, quizá de otra manera, si no es así, me rectifica. Tengo la sensación de que usted cree que Esperanza o Trinidad, Esperanza o Tomás Gómez, son más de lo mismo, en la aplicación de ciertas políticas.
No lo digo yo, lo dicen ellos. Ellos mismos han estado en un pulso en a ver quién era más de Zapatero, si Trinidad Jiménez o Tomás Gómez. Ese debate, lo único que hemos escuchado ha sido quién es más leal. Eso sí, también hemos escuchado que están tremendamente ilusionados por encabezar la lista del Partido Socialista de Madrid en las próximas elecciones autonómicas, como eso me parece perfecto, no tengo nada que decir, pero desde luego el pulso está en quién es más de Zapatero. ¿Quién es el que sigue mejor esas políticas? ¿Quién defiende mejor esas políticas? ¿O quién defiende con mayor entusiasmo esas políticas? Por lo tanto, poco tienen que ver con el discurso de Izquierda Unida. Pero, en cualquier caso, insisto, es una cuestión que tienen que resolver los militantes socialistas el próximo día 3 de octubre.
Uh-huh. Claro, yo le hacía la comparación con Esperanza Aguirre, cuando decía que es cambiar lo malo por lo parecido.
Izquierda Unida no somos equidistantes entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en absoluto. Primero, porque la base social del Partido Socialista es una base social de izquierdas, y por lo tanto, con decir eso ya es marcar una gran diferencia. Más allá de que las políticas del Partido Socialista se hayan echado en brazos, las del Gobierno de la Nación, se hayan echado en brazos de lo que ha venido defendiendo el Partido Popular constantemente, que si tiene que poner algún matiz en alguna ocasión es que todavía se le queda corto, pero nada más. No hay ningún cuestionamiento de ese modelo económico, de ese modelo productivo, que con el que incluso en todos los procesos electorales tantos han vanagloriado los unos sobre los otros cuando han gestionado ellos el Gobierno de la Nación. Y por lo tanto, en eso hay muy pocas diferencias, independientemente de que para nosotros el Partido Popular sencillamente es un partido democrático, como se quiera, pero evidentemente no hay ninguna posibilidad de llegar a ningún acuerdo que no sea puramente de funcionamiento democrático de las instituciones, y hasta con eso siempre hay grandes dificultades.
Queda mucho Partido Popular. Queda mucho para las elecciones autonómicas, y si usted cree, como dice, está convencido de que Esperanza Aguirre de perder la mayoría absoluta, hay por tanto una parte del voto del PP descontento que deja de votar al Partido Popular. Entiendo que no era Izquierda Unida ese voto.
No, yo tampoco lo creo.
Supongo que ustedes intentarán pescar, si me permite la expresión, en la parte del voto descontento del Partido Socialista.
No, nosotros no votamos en partes descontentas. Nosotros creemos que el espacio social, el espacio electoral de Izquierda Unida, durante demasiados años se ha ido cerrando, y nunca hemos pensado que esos fueran electores nuestros, ni los electores del Partido Socialista son del Partido Socialista. Los electores, en función de la solvencia, del estar en los problemas reales, del estar en la política, es lo que al final hace que se decanten hacia una fuerza política o hacia otra. Yo estoy convencido que ha habido muchos votantes que han votado Izquierda Unida, después han votado al Partido Socialista, después han vuelto a votar Izquierda Unida, en función, insisto, de la solvencia que en un momento determinado ha podido generar la fuerza política a la que represento en los distintos procesos electorales. En definitiva, no es invadir espacios de nadie, sencillamente hay un espacio social muy amplio en la izquierda, que es la que nosotros queremos ser un instrumento útil para los ciudadanos y las ciudadanas, no que estén descontentos con el Partido Socialista de Madrid, que también, sino con aquellos ciudadanos que entienden que hay una alternativa social a la crisis posible, que se la representa Izquierda Unida.
Imaginemos ese escenario: Esperanza Aguirre pierde la mayoría absoluta. Ustedes apoyarían un cambio de gobierno, apoyarían, por tanto, entiendo, al candidato que presente el Partido Socialista, ¿con intención de formar parte de ese gobierno o no?
Hombre, al día de hoy eso sería muy complicado. Evidentemente, si Esperanza Aguirre pierde la mayoría absoluta, Esperanza Aguirre dejará de ser automáticamente presidenta de la Comunidad de Madrid. Esa es una garantía absoluta. Lo que no es tan fácil es que Izquierda Unida y el Partido Socialista pudiesen alcanzar un acuerdo de gobierno, porque ahora mismo las distancias son muy grandes. Es decir, la política fiscal que defiende el Partido Socialista en Madrid, si es aquella con la que llegó a un acuerdo con Esperanza Aguirre para eliminar el impuesto de patrimonio, pues efectivamente con Izquierda Unida no se va a encontrar en ese tipo de acuerdos. De todas maneras, tiempo hay para que reflexionen en el Partido Socialista de Madrid si esas políticas fiscales, si esas políticas económicas, si esas políticas productivas son las que interesan a la mayoría social madrileña, que es una mayoría social de izquierdas, y por lo tanto ahí yo creo que tienen que tener los compañeros del Partido Socialista esa reflexión. Pero en cualquier caso sí puedo decir que en el escenario actual sería imposible un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista de Madrid.
Una pregunta más: ¿quién es, en la opinión de Izquierda Unida, más perjudicial, Esperanza Aguirre para el gobierno de la Comunidad de Madrid o Alberto Ruiz Gallardón para el gobierno de la capital?
Bueno, yo creo que son las dos caras de la misma moneda. Creo que Alberto Ruiz Gallardón es como una especie de cara amable de la derecha, pero las políticas de Gallardón de recortes son muy parecidas, por no decir las mismas, a las que Esperanza Aguirre, cuando no más duras, en el Ayuntamiento de Madrid. Y Esperanza Aguirre es la cara fundamentalista, es la cara más dura, quiero decir más dura de dureza, no de que tenga mucha cara dura, que en algunas ocasiones también lo parece, pero de la derecha, ¿no? Es el personaje más duro de la derecha, es el personaje que durante todo este tiempo ha estado aspirando a suceder a Mariano Rajoy, a suceder o hacerle que suceda, ¿no?, al presidente del Partido Popular. Es quien lleva de las bridas muchas veces al Partido Popular a nivel nacional, y por lo tanto es un personaje que desde luego, por los resultados en la Comunidad de Madrid, lo único que podemos decir es que desde que ella es presidenta en Madrid se vive objetivamente peor que cuando ella entró de presidenta, que las medidas han generado más fractura social, más desequilibrio social y más desequilibrio territorial. Esos son los grandes logros de Esperanza Aguirre constatables en la Comunidad de Madrid.
Ahora marcha usted para la Puerta del Sol.
Seguro. Que estoy allí ahora mismo, a las 8:30. A las 8:30 estoy allí.
Gregorio Gordo, gracias por habernos acompañado esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Bueno, retomamos la conversación, la charla con nuestros comentaristas de esta tarde, con Alfonso García, con Cristina Santamarina y con Moncho Alpuente. A partir de lo que va a ocurrir mañana, huelga general, convocatoria en todo el país y, por supuesto, en Madrid, se insiste mucho en que la imagen del éxito o del fracaso dependerá de lo que ocurra precisamente aquí, en la capital. Pero, en todo caso, doble pregunta. ¿Qué esperáis que ocurra mañana y qué creéis que debe ocurrir mañana? Pende ahora mismo la amenaza de los sindicatos de incumplir todos y cada uno de los servicios mínimos impuestos por la Comunidad de Madrid. Eso solo hay una forma de hacerlo, que es por la fuerza. No quiero decir con la violencia, sino por la fuerza, impidiendo que salgan los autobuses, los metros, etcétera, etcétera. Cristina, voy a empezar por ti. Entre la esperanza y la creencia.
Bueno, pues yo tengo la impresión de que mañana siempre Madrid tiene inevitablemente que ocupar ese lugar de capitalidad y de lugar central de España, no solo geográfica sino simbólicamente. Tengo la impresión que en las primeras horas van a poner un poco en juego la cuestión de qué pasa con el transporte, inevitablemente, y es una pena tener tanta responsabilidad, pero la gente del transporte tiene un lugar muy importante. A mí hay algo ahí que me molesta muchísimo, y es que constantemente desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se los trata como a funcionarios, cuando la mayoría no son funcionarios, son trabajadores. El Metro de Madrid no son funcionarios, son trabajadores. La MT no son funcionarios, son trabajadores. Es decir, que no es gente que esté sujeta a la responsabilidad cívica de la función pública, sino a todas las responsabilidades laborales. Pero tengo la impresión que esas, de entre las 6 y las 9 de la mañana, se va a jugar por lo menos un 60% del éxito o el fracaso de esta huelga. Yo tengo la impresión de que la huelga va a ser una huelga a medias, que como siempre va a haber miradas que ponderen más hacia el fracaso y miradas que ponderen más hacia el éxito. Tengo la impresión que ahí hay que sacar una media general. Personalmente, lo que quisiera que pasara, quisiera que hubiera una huelga rotunda, pero sobre todo porque tengo la impresión que toda huelga, sobre todo en estos contextos, más que un desafío, es una demanda, es un reclamo al gobierno. Y tengo la impresión que esta es una huelga que hay que interpretarla como una huelga a una política laboral de pensiones, etcétera, específica, con lo cual la clase trabajadora, como bien debe haber evaluado el gobierno, no puede estar de acuerdo. Pero al mismo tiempo, y curiosa y paradójicamente, que esta huelga sea un éxito estratégicamente es lo que el gobierno necesita para saber que sigue teniendo una base social de izquierdas, progresista, abierta y dispuesta a hacer un pacto no masoquista, pero sí un nuevo contrato de refundación donde no perder el protagonismo como clase trabajadora.
Voy a recordar, por cierto, el número de teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60, para que nos hablen de lo que quieran, de la huelga, por ejemplo. Alfonso y luego Mancho.
Bueno, pues yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Cristina. A mí, por un lado, sí que me gustaría que la huelga fuera rotunda. Sin embargo, yo a día de hoy no sé qué ocurrirá en las próximas horas, pero me da la sensación de que no hay un ambiente de huelga entre los ciudadanos, entre los trabajadores en general. No sé si sirve de ejemplo o no, pero este mediodía, en un programa de la cadena SER, Hoy por Hoy, en Castilla-La Mancha, hacían... Siempre sabes, Pedro, que se pone la coletilla, no es una encuesta científica, pero sí hacían un amplio abanico de testimonios de ciudadanos. Si han sido 20 los ciudadanos que se han pronunciado, 4 a favor de la huelga y, sobre todo, conocedores de por qué se realizaba la huelga. el resto de los ciudadanos encuestados apenas tenían esa sensibilidad o ese conocimiento del porqué de la convocatoria. Por eso me reitero en que, por un lado, sí es verdad que me gustaría que fuera un éxito la huelga, pero insisto en que no estoy en absoluto convencido de que vaya a ser un éxito total. Si por éxito total entendemos que la gran mayoría de los ciudadanos se sumen a ella. Otra cosa es que, en efecto, como decías, y partiendo desde el sector del transporte, pues evidentemente haya muchos ciudadanos que se vean forzados, indiscutiblemente, a secundar esa huelga. Pero, por otro lado, y si me permitís que me salga por la tangente, pero continuando con el tema, este mediodía escuchaba a Esperanza Aguirre pidiendo a Rubalcaba que garantizara los servicios mínimos. Ya está bien. Es decir, por un lado, las fuerzas de seguridad del Estado, no me cabe la menor duda de que van a hacer que se respeten los servicios mínimos y también que se respete el derecho al trabajo de aquellas personas que decidan no acudir a la huelga. Pero ya está bien que Esperanza Aguirre, que ha sido, si no la única, de las pocas presidentas de comunidades autónomas que se ha negado a pactar unos servicios mínimos con los sindicatos y que una vez más ha actuado mediante su talante de orden y mando, le pida al ministro del Interior que garantice el cumplimiento de los servicios mínimos.
Uh-huh. Moncho. Bueno, yo la verdad es que después de lo que han dicho Cristina y Alfonso estoy casi totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que va a ser una huelga conflictiva y sobre todo va a ser una huelga con unas valoraciones en los medios de comunicación como siempre absolutamente disparatadas. O sea, yo creo que mañana habrá periódicos que salgan diciendo fracaso absoluto y total de la huelga general, otros que digan que no ha sido ni fracaso ni éxito y otros que se inclinen más por el éxito. Luego, por tanto, esa valoración, y lo que me parece terrible en el desconocimiento de los ciudadanos sobre los auténticos motivos de la huelga, será que los medios de comunicación tampoco hemos sabido explicárselo bien. Yo creo que la huelga funcionará bien en las grandes empresas y en los grandes sectores que se sientan menos presionados, y que ha habido muchas presiones empresariales, sobre todo de pequeñas empresas, en las que la gente, aunque quiera ir a la huelga y crea necesaria la huelga, no va a ir por miedo a perder su puesto de trabajo. A mí eso me parece casi lo más terrible. Y estoy absolutamente de acuerdo en que si los transportes paran, evidentemente la huelga será un éxito. Ahora, si la huelga es un éxito porque los transportes paran, creo que pueden ser muy conflictivas las reacciones que haya a partir de ahí. Y creo que pueden producir un enfrentamiento que no es, vamos, que no es ni siquiera de recibo. Pero por otro lado también, evidentemente, la respuesta de Esperanza Aguirre con el tema de los servicios mínimos y con su postura absolutamente antisindicalista y antihuelguística, que nos está queriendo decir de alguna manera que no solamente que hay que cambiar la ley de huelga, sino que hay que suprimir las huelgas y los sindicatos, está retrocediendo a unos puntos de ese viejísimo liberalismo, con la fase famosa de dejar hacer, dejar pasar y dejar que cada empresario haga lo que le dé la gana, contarte cuando quiere al precio que quiera. Eso es el auténtico ideal liberal que es el ideal neoliberal y el de Esperanza Aguirre.
Permitidme un minuto, que vamos a saludar al secretario de UGT Madrid, a José Ricardo Martínez, que nos escucha por teléfono. Señor Martínez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Le traslado una de las consideraciones que se ha hecho en estos minutos de tertulia, ahora mismo, y es que uno de los aspectos fundamentales en el éxito o el fracaso de esta huelga general en estas primeras horas va a ser los transportes. No sé si es donde ustedes ahí van a poner buena parte de su empeño.
Nosotros lo estamos diciendo desde hace ya varios días. El decreto de Esperanza Aguirre, que es absolutamente impresentable en términos, ya no digo en términos de huelga, no, en términos democráticos. Luego no admite comparanza con otras comunidades autónomas, ni siquiera con el Ayuntamiento de Madrid. Nos ha obligado a no poder garantizar los servicios mínimos, porque no son pactados, porque son impuestos, porque se aleja muchísimo del pacto que hemos alcanzado con el gobierno de España en materia de transportes, y por lo tanto no vamos a dedicar un especial esfuerzo a hacer nada que no se deba hacer. Lo único que sí digo es que no garantizamos el cumplimiento de los servicios mínimos, porque seríamos cómplices de lo que para nosotros es una ilegalidad del gobierno de Esperanza Aguirre.
Uh-huh. Bueno, tanto es así que ustedes han decidido acudir a los tribunales y denunciar ese decreto de servicios mínimos utilizando un término, una tipificación, digamos, delictiva de estas que suenan con mucha enjundia, la de la prevaricación.
Sí, porque no se puede estar constantemente sometido al chantaje de la ilegalidad. La última sentencia sobre servicios mínimos en la Comunidad de Madrid, del Tribunal Supremo, demuestra más que claramente que los servicios eran abusivos en la última huelga. Vuelven a ser abusivos en este caso y en este momento, y no puede no pasar nada. y no podemos esperar 2, 3, 4 años a que haya una sentencia que nos dé la razón de nuevo, porque se habrá conculcado el derecho de los trabajadores en una huelga general en la que el derecho prevalente a defender es el derecho de la huelga. Por lo tanto, estamos analizando ya este decreto, que además es muy literario, no sé si habrán tenido ustedes ocasión, pero es muy literario porque doña Esperanza hace, o que no lo haya hecho, hace una suerte, toda una suerte de explicaciones casi poéticas de por qué plantean estos servicios mínimos, ¿no? Y sí, desde luego vamos a presentar una demanda, querella, denuncia por prevaricación, porque nos parece que prevaricar es dictar sentencia injusta a sabiendas, y creo que saben que esta sentencia, el decreto, es injusto.
Solo una cosa más, señor Martínez. De los muchos motivos que ustedes han ido escribiendo para que mañana los ciudadanos secunden la huelga general, le pido que ahora, a unas horas de que comience oficialmente esa huelga, apueste por uno. Nos dé un motivo por el que, en fin, quienes están oyendo esta Ventana de Madrid deberían mañana secundar esa huelga.
Pues mire usted, porque los trabajadores no podemos resignarnos, no podemos seguir sufriendo bofetadas constantemente, y esta es de una magnitud como yo no he conocido en los últimos años. No pretendo exagerar nada. Ponen el trabajo por debajo de cualquier necesidad real que tiene la gente. Ponen a los trabajadores en manos de los empresarios. Deterioran gravísimamente nuestra posibilidad de vivir, y lo que es más grave de todo, va a ser la generación de jóvenes que en este momento tienen esto entre 18 y 20 años, la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Por lo tanto, porque se lo debemos a nuestros padres y sobre todo se lo debemos a nuestros hijos, tenemos que hacer esta huelga general.
José Ricardo Martínez, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Enseguida saludamos a Javier López, al secretario de Comisiones Obreras. Sumamos algunas opiniones más. Antes, Cristina hacía demanda, quería intervenir. No sé si además algunos de los argumentos de José Ricardo Martínez nos añaden también elementos para la reflexión.
Sí, yo tengo la impresión que en esta día de debates y de opinión, que estamos más o menos de acuerdo a los tertulianos, un paso más sería mirar el tema de que aquí se juega también una cuestión importante, que es el tema de esto que justamente el gobierno de la región, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezados por Esperanza Aguirre, pero que es todo su gobierno, está en un empeño muy notable, que es la deslegitimación de los sindicatos. Poner en evidencia que los sindicatos no sirven para nada. El debate sobre el estado de la región fue muy notable en esa línea, la suspensión, digamos, el cuestionamiento de fondo al tema de la presencia de los representantes sindicales, al número de estos, etcétera. Por lo tanto, indirectamente yo tengo la impresión que mañana se juega un pulso que, si bien no está para nada en los intereses de los sindicatos, en el caso concreto de Madrid, mañana hay un pulso secundario, que es entre la legitimidad de los sindicatos en tanto representantes de un sector importante de la propia Comunidad de Madrid, como es la masa trabajadora, o en su defecto, si la huelga es un fracaso, seguramente la gestión del día después en este aspecto particular de los sindicatos ante el gobierno de la Comunidad de Madrid puede llegar a ser notablemente complejo.
Claro, porque también se han jugado los sindicatos, ¿eh? Hemos pensado mucho en el gobierno, en qué deberá hacer o no Zapatero si la huelga es un éxito, pero ¿y si es un fracaso? Teniendo en cuenta que, como bien dice Cristina, contra los sindicatos. Bueno, me dice que se ha emprendido una campaña, tal vez sea una forma exagerada de describir lo que ha venido ocurriendo, pero las acusaciones continuas de están subvencionados, están casi casi subsidiados por el Estado, reciben dinero y del dinero público viven.
Perdona, Pedro, cosas más graves como son unos vagos.
Bueno, también es cierto. Moncho.
Bueno, yo creo que también estamos hablando de unos grandes sindicatos que han sido especialmente complacientes y pactistas con decisiones que llevan en el camino de la reforma laboral. Menos mal que han tomado ese paso adelante, porque si no hubieran convocado esta huelga con una reforma laboral, que es realmente una reforma laboral dictada directamente por el capital contra los trabajadores, si no hubieran dado ese paso adelante ahora, es cuando realmente los sindicatos no hubieran necesitado Esperanza Aguirre para deslegitimizarlos, se hubieran deslegitimizado ellos mismos, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que se habla siempre de esos grandes sindicatos. Luego hay muchos más sindicatos y hay gente que, aunque no esté directamente afiliada, afiliada a un sindicato, sí que tiene una opinión clara sobre cuándo debe ir a la huelga o cuándo no debe ir a la huelga. Habría que hablar de más cosas y no tener siempre como protagonistas a los dos grandes sindicatos de estos, sino más sindicatos. No diré cuáles.
Pero bueno.
Y luego decir también que mañana yo creo que sí que, porque ya se ha demostrado antes y ahí sí que hay algo que se puede decir, la huelga en el metro va a ser mucho más importante de lo que se cree. Y si hablábamos del transporte en particular, mañana yo creo que el metro va a ser el punto.
Es la clave.
Realmente componente clave de fricción de la huelga.
Tiene razón, Alfonso. Sí, ese va a ser uno de los termómetros. Va a haber muchos, pero ese sin duda va a ser un Alfonso.
No, además, en el caso del metro, tenemos ejemplos recientes de hasta dónde son capaces de llegar los trabajadores del metro, con lo cual ahí no cabe ninguna duda. En parte estoy de acuerdo en lo que decía Monzo respecto al papel de los sindicatos y sobre todo a cómo van a quedar a partir de mañana en función de si triunfa o fracasa la huelga. Y que han llegado a este punto por la reforma laboral. Ahora bien, yo estoy convencido de que los sindicatos han tenido 2 años al menos para plantear una huelga general por diferentes motivos, por crisis, por medidas contra la crisis mal aplicadas o mal llevadas o no llevadas. Y sin embargo, bueno, pues han decidido aguantar hasta que ha llegado el punto de la reforma laboral. Bien, pues ante eso, la verdad es que insisto que en estar de acuerdo con mis compañeros en que el papel en el que se van a encontrar los sindicatos, si fracasa la huelga, puede ser muy complicado y sobre todo darle argumentos y coartadas a la señora Aguirre en esa labor antisindical que ha emprendido, porque Esperanza Aguirre decía, y perdón por citarme, decía la semana pasada que su principal objetivo, uno de sus principales objetivos, es demonizar a los sindicatos y hacer ver a la sociedad que los sindicatos no solamente no sirven, sino que además les son gravosos.
Quiero que saludemos a Javier López, el secretario de Comisiones Obreras en Madrid. Señor López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo la impresión de que lo que ocurra mañana en Madrid, aquí en Madrid, va a ser en buena medida un pulso entre ustedes, sindicatos, y el gobierno de la Comunidad de Madrid, entre ustedes los sindicatos y esos servicios mínimos que en ningún caso comparten.
Bueno, en eso se empeña la Comunidad de Madrid. El pulso, yo creo que Esperanza Aguirre nos tiene acostumbrados a intentar sacar cabeza y ser la protagonista de todos los salados, pero ella no es la protagonista de este salado. El protagonista de este salado son las medidas que ha introducido el gobierno a partir del mes de mayo, atacando los salarios de los empleados públicos, atacando las pensiones y congelando las pensiones, que posteriormente se ha traducido en una reforma laboral que hace más fácil y más barato el despido, que debilita el poder del convenio colectivo para proteger a los trabajadores en el seno de la empresa, y eso es lo que nos ha llevado a una huelga general que realizamos contra las políticas del gobierno de la nación y no contra Esperanza Aguirre en este caso. Lo que pasa es que ella, al contrario que otras comunidades autónomas como la valenciana, al contrario que el Ministerio de Fomento y el Gobierno Central, al contrario que Alberto Ruiz Gallardón, se ha empeñado en no firmar los mismos servicios mínimos que firmó el Ministerio de Fomento y ha fijado unos servicios mínimos del 50%. Yo creo que es un deseo de protagonismo excesivo de esta señora, quiere ser la Sarah Palin española, pero desde luego no vamos a cambiar nuestros objetivos. Nuestros objetivos son modificar las políticas del gobierno, obligar al gobierno a sentarse, a hablar de los problemas reales de este país, de los problemas de los trabajadores, de las empresas, del crédito, del sistema fiscal, de las cosas que nos preocupan a los trabajadores y a las trabajadoras.
¿Y usted cree que pasada esta huelga general conseguirán ese objetivo, es decir, que el gobierno se vuelva a sentar y que incluso, en el mejor de los casos, para sus intereses, y, bueno, sus intereses y por extensión de los trabajadores, rectifique?
Pues mira, todos los gobiernos, cuando plantean unas medidas que son dañinas para los intereses de los trabajadores y se enfrentan a una huelga general, y han sido 7 en lo que va de democracia, pues siempre han tenido la misma posición antes de la huelga. La huelga general no es necesaria, la huelga general no debería celebrarse, las medidas están plenamente justificadas y no vamos a cambiar nada y no va a haber marcha atrás. El último que lo dijo fue Aznar, en el año 2002 presentó un paquete de 7 medidas, se hizo la huelga general y el señor Aznar retiró 6 de las 7 medidas. Tarde o temprano, no lo hacen al día siguiente. Al día siguiente lo que hacen es decir que la huelga ha sido un fracaso. Pero ninguna huelga general ha sido un fracaso. Hay que comprobar los titulares de la huelga general francesa, por ejemplo, que llevan 2 en este mes, el día 7 y el día 23. Y en ambas huelgas, habiendo salido, yo creo que bastante menos gente a la huelga y a las manifestaciones de las que van a salir en España, sin embargo, los titulares de los periódicos son de que el gobierno tiene que pensar ese alto nivel de protesta de los trabajadores y de las trabajadoras. Si fuéramos sensatos, tomaríamos buena nota de que hay un malestar tremendo en la clase trabajadora de este país. Hasta los que dicen que la huelga va a ser pequeña reconocen que mucho más de la mitad de los trabajadores de este país considera necesaria la huelga y que más de la mitad de los trabajadores de este país, incluidos la mayoría de los votantes del Partido Socialista, considera que estas medidas son dañinas para los intereses de los trabajadores.
Pues Javier López, secretario de Comisiones Obreras de Madrid, gracias por habernos atendido. Mañana volvemos a hablar. Buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Las 7:49 en Alto en el Camino y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.